Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
No puede ser igual un muerto que un vivo. Dios lo ha prohibido.
Extraño suceso en la vida de Salken. Primera parte. Basado en una historia de Joseph Sheridan Le Fanu.
Con este tiempo, no hay nada como una buena chimenea.
No se olvide tampoco de este whisky.
Cierto. No seré yo quien le lleve la contraria.
Davis, ¿qué tiene que ver usted con Salken? ¿O Salken con usted?
Sentémonos. Jamás visité Holanda, ni hablé con un natural de ese país. Debo, pues, en primer lugar, demostrarle que sé de buena tinta lo que sé, y manifestarle con franqueza cómo ha llegado hasta mí la extraña historia que voy a exponer ante usted.
Oh, ¿le escucho?
Yo tuve amistad en mi juventud con un cierto capitán Van Dael. Diferíamos en ideas políticas y religión, pero me agradaba su compañía. Precisamente, gracias a dichas diferencias, llegué a conocer el curioso relato.
Querido Davis, si le cobrara por mirar ese cuadro, haría una fortuna. Veo que admira el arte, el buen arte. Y lo que tiene delante es más que arte. Se lo puedo asegurar.
Con frecuencia me había llamado la atención cuando iba a casa de Van Dael un cuadro notable, con ciertas peculiaridades muy llamativas, particularmente en la distribución de luces y sombras.
Representa el interior de una cámara. La cámara de un antiguo edificio religioso.
El primer término estaba ocupado por una figura femenina envuelta en una especie de blanca muselina, cuya parte superior le ocultaba parcialmente la cabeza, a modo de velo.
Si se fija bien, amigo Davis, la lámpara que sostiene ilumina su figura y su rostro de tal modo que resalta una sonrisa pícara. Una de esas sonrisas que delatan alguna travesura. Ya me entiende.
El fondo, totalmente en sombras, excepto un pequeño rincón donde se divisa la tenue luz roja de un fuego agonizante.
Que sirve para definir las formas. Verá que se alza la figura de un hombre, vestido a la antigua usanza, en actitud de alarma. Incluso se advierte cómo coloca su mano en la empuñadura de la espada.
Cuando miro este cuadro, tengo la certeza de que estoy contemplando la representación de una realidad.
Su fantasía no le engaña, mi buen amigo, pues ese cuadro es testimonio de un suceso misterioso y aterrador.
Y aquí es donde entra nuestro amigo Salken.
Eso es. El capitán Van Dael comenzó a relatar la historia del cuadro. Fue pintado por Salken, y la cara de la figura femenina que ocupa la parte más destacada de la obra
es un exacto retrato de Rose Velderkaust, sobrina de Gerard Dow, la cual fue el primero y único amor de Gottfried Salken. Mi padre conoció bien al pintor y supo de sus propios labios la historia del drama misterioso, una de cuyas escenas reproduce el cuadro. Tal y como había usted apuntado anteriormente.
¿Cómo llegó usted?
Fue legada a mi padre por voluntad del propio artista. Y como usted ha observado, es una producción tan sorprendente como interesante.
¿Quiere usted un poco más?
Sí, sí, por favor.
Rogué a Van Dyl que me contara la historia ligada al cuadro. Fui complacido enseguida. Ahora, yo se la ofrezco a usted, dejando a su criterio el rechazar o aceptar la veracidad de la misma.
Muy bien.
Solo le haré esta única advertencia. Que Schalken fue un holandés rudo y honrado, totalmente incapaz de dejarse arrastrar por su imaginación. Y más aún, que Van Dyl, de quien oí la historia, parecía firmemente convencido de su veracidad. Schalken era un adolescente en su época de estudios con el inmortal Girardot. Está demostrado que el joven pintor sentía considerable interés por la bella Rose Belderkaust, sobrina de su poderoso maestro.
Rose, mi amada Rose.
Era hombre pobre y no poseía ninguna ventajosa compensación en cuanto a linaje o de otro tipo que indujese al viejo maestro a consentir una unión que complicaría a su sobrina y ahijada en las dificultades de un joven artista, sin amigos ni recursos.
Esperaré. Esperaré a que el tiempo me brinde la oportunidad. Rose.
El mismo curso de esta feliz esperanza estaba, sin embargo, destinado a experimentar una brusca y formidable interrupción. Y esta sería, además, de un cariz tan extraño y misterioso que arrojaría sobre los propios sucesos una sombra de horror casi sobrenatural. El vasto salón, pasado de moda, estaba en silencio, y a excepción de él, totalmente desierto. La luz del día había declinado ya, y el crepúsculo iba dando paso rápidamente a la oscuridad de la noche.
Si se hundirá el cuadro con diablo, santo y todo, donde debiera estar, en el infierno.
La paciencia del joven estaba agotada.
En el mismísimo infierno.
Una breve y súbita carcajada, proferida sorprendentemente cerca de su oído, respondió al instante su exclamación.
¿Quién es usted?
Era un hombre de cierta edad. Llevaba una capota corta y un sombrero de alas anchas y copa cónica. Y en su mano, que estaba protegida por un pesado guante, sostenía un largo bastón de ébano, rematado por un macizo puño de oro.
¿Cómo ha entrado aquí?
La habitación se hallaba tan oscura que no se podían distinguir más detalles de aquella figura pétrea, ya que la cara estaba también sombreada por la pesada ala del sombrero y no se podían discernir sus rasgos.
¿Viene usted a...?
Decid a Girardot que Wilken van der Hausen, de Rotterdam, desea hablar con él mañana por la tarde, a esta misma hora, sobre asuntos de peso. Eso es todo. Buenas noches.
El forastero, una vez terminado de dar su mensaje, giró bruscamente y abandonó la estancia. El joven sintió curiosidad por ver qué dirección tomaría el ciudadano de Rotterdam al salir del estudio. Y con este objeto, se dirigió a la ventana que daba encima justo del portal de la calle.
Pero,
¿se había desvanecido el viejo?
¿Dónde se ha metido?
Schalken abandonó el cuarto. Se lanzó sin mirar a derecha ni a izquierda a través del corredor que tan recientemente había contenido, y quizá aún contenía, a la persona de su misterioso visitante, sin atreverse apenas a respirar hasta que llegó a la calle.
Pero no estaba por ninguna parte.
Ni rastro de aquel hombre. No volvería a verlo hasta el día siguiente.
Wilken van der Hausen de Rotterdam. Nunca oí ese nombre hasta ayer. ¿Qué puede querer de mí? ¿Quizá que le pinte un retrato? ¿No dijiste, Godfrey, que la cita era a las 7 por el reloj del ayuntamiento?
Acababan de dar las 7 cuando le vi por primera vez, señor.
Entonces ya falta poco para esa hora. Wilken van der Hausen de Rotterdam, ¿no es así?
Ese era su nombre.
Hombre de edad, ricamente vestido.
Así le vi yo. No era joven, ni tampoco anciano, y sus ropas eran ricas y severas. No sé, de hombre pudiente.
En ese momento, con sonoro estruendo, el reloj del ayuntamiento dio campanada tras campanada. Las 7.
Aquí llega, señor.
Gerardo observó la misma figura con que tan inesperadamente había tropezado el día anterior su discípulo.
¿Tengo el honor de hablar con Wilken van der Hausen de Rotterdam?
El mismo.
Entiendo que vuestra merced desea hablar conmigo y aquí me tiene, según se me citó, esperando vuestras órdenes.
¿Él es hombre de confianza?
¿El chico? Claro que sí, señor.
Entonces ordénele que tome esta caja y vaya al más próximo joyero u orfebre para que tase su contenido y vuelva luego aquí con un certificado de valor.
Muchacho, haz lo que te ordena el señor.
Sí, señor.
El joven Schalken tomó la caja y abandonó la estancia, camino de la tienda del joyero.
No debo demorarme esta noche con vuestra merced, sino unos pocos minutos. Por ello os diré brevemente el motivo de mi visita. Vuestra merced visitó la ciudad de Rotterdam hace unos meses y entonces vi en la iglesia de San Lorenzo a vuestra sobrina, Rose Belderkaus. Deseo casarme con ella. Y si os convengo por mis riquezas, mucho mayores que las de cualquier otro esposo con que podáis soñar para ella, espero que activéis, imponiendo vuestra máxima autoridad, la superación de todo inconveniente que pudiera surgir. Es decir, si aprobáis mi proposición, podéis cerrar el trato inmediatamente, pues no puedo perder tiempo en cálculos sin demoras.
No dudo que la unión con vuestra merced sería tan ventajosa como honrosa para mi sobrina, pero sabed que ella tiene voluntad propia y puede no estar conforme con lo que nosotros decidamos en bien suyo.
No intentéis burlarme, señor pintor. Sois su tutor. Ella es vuestra ahijada. Ella es mía, si vuestra merced gusta que así sea. Deseo colocar inmediatamente en vuestras manos una prueba segura de mi riqueza y de mi generosidad para con vuestra sobrina. El muchacho volverá dentro de un minuto o dos con una suma cuyo valor es 5 veces la fortuna total que ella tiene derecho a esperar de su marido. Esta quedará en vuestras manos, junto con su dote, y podréis aplicar la suma de ambas cantidades como mejor convenga a sus intereses. Todo ello será propiedad exclusiva de ella mientras viva. ¿No es esto generosidad?
Señor, vuestra oferta es ciertamente de lo más liberal, y si no me acabo de decidir a cerrar el trato inmediato, esta vacilación se debe tan solo a que no tengo el honor de conocer a nadie de vuestra familia o condición. Sobre estos puntos podréis, por supuesto, satisfacerme sin dificultad.
En cuanto a mi respetabilidad, podéis darla por probada desde este mismo momento. No me incomodéis con vuestras preguntas. No podéis descubrir de mí más que lo que yo quisiera haceros saber. Tenéis ya suficientes garantías de mi respetabilidad. Mi palabra, si sois hombre de honor. Si sois avaro, mi oro.
He aquí a un viejo caballero enojadizo. Él sabrá sus motivos, pero considerando todas las circunstancias, está justificado que le entregue mi sobrina. Tendría que ser mi propia hija, y lo mismo haría con ella. Sin embargo, no me comprometeré innecesariamente.
No os comprometeréis innecesariamente, pero lo haréis si es necesario. Y yo demostraré que lo considero imprescindible. Si os place el oro que pretendo dejar en vuestras manos, y si no deseáis que retire inmediatamente mi proposición antes de que yo abandone esta estancia, debéis escribir vuestro nombre en este contrato.
Y tras de hablar así, puso un papel en las manos de Gerard, cuyo contenido expresaba el compromiso adquirido por Gerard Dow de entregar en matrimonio a su sobrina Rose Velderkaust a Wilken van der Hausen de Rotterdam. Schalken entró en el estudio y, habiendo depositado la caja y la tasación del joyero en las manos del desconocido, este se lo ofreció a Dow.
Esto es...
¿Estáis conforme?
Necesito un día al menos para...
Ni una hora.
Bien. Entonces, estoy conforme. Es su negocio.
Entonces, firmad enseguida. Ya estoy cansado. Que este joven sea testigo del acuerdo.
Gottfried Schalken, inconscientemente, firmó el instrumento que otorgaría a otro aquella mano que él tanto tiempo había considerado como objeto y recompensa de sus esfuerzos. Estando así finalizado el contrato, el extraño visitante dobló el papel y lo guardó en un bolsillo interior.
Os visitaré mañana por la noche, a las 9, en vuestra casa, y veré al objeto de nuestro contrato. Hasta entonces.
Schalken, deseoso de resolver sus dudas, se había colocado junto a la ventana con el objeto de espiar la puerta de la calle. Pero el experimento solo sirvió para dar pie a sus sospechas, pues el viejo no salió por la puerta. Aquello era muy raro, muy extraño, muy aterrador.
Pero el pobre Schalken desconocía el acuerdo, ¿verdad?
No presentía la ruina que se cernía sobre sus dulces proyectos.
Vaya.
Gerard Dow no sabía nada de la afección que había nacido entre discípulo y sobrina. E incluso, de haberla sabido, es dudoso que hubiese considerado su existencia como obstáculo serio a los deseos de Wilken van der Hausen.
¿Y su sobrina?
El pintor no comunicó a su sobrina el importante paso que había dado en relación con ella. Y esta decisión se debió no a que sospechase oposición por su parte, sino solamente a la ridícula conciencia de que si ella, como sería lo más natural, le pidiese que describiera el aspecto del novio que le destinaba, se vería obligado a confesar que no le había visto la cara. Y aún si llegara a ello, que le sería imposible identificarlo.
¿Cómo era Wilken van der Hausen?
Lo sabrá, amigo Peters. Pero le diré una cosa. Su aspecto, por monstruoso que pudiera ser, queda en nada, y digo nada, comparado con el horror de su alma y con el horror de esta historia. A partir de ahora.
Todos los episodios y contenidos adicionales en elclubdelterror.com. Síguenos en Twitter, @elclubdelterror, y Facebook.com/elclubdelterror.